Sé que tenés a cargo el nivel secundario del Colegio Católico San Miguel. ¿Cómo está pasando con estos calores?
Y bueno, no es fácil la cosa. Estamos día a día, hora a hora, viendo las situaciones. En el caso de ayer, por ejemplo, se suspendió el turno tarde y se dio clase por la mañana. Hoy tenemos clase por la mañana, pero se van a retirar a las 12, no van a permanecer hasta la 1 y probablemente no haya clase en el turno tarde, conforme como se siguió ayer. Estamos haciendo todo lo posible de acuerdo a las posibilidades de aulas que tienen aire acondicionado, hay aulas que no, hay aulas con ventiladores, todas tienen ventiladores, pero aire acondicionado no tienen todas. Entonces se va viendo, tratando de que no se suspenda en absoluto la escolaridad, si se puede llevar adelante, ¿no?
Hasta el viernes ahora están dando temperaturas que estarían rondando los 35 grados, ¿no?
Sí, es terrible. O sea, hay lugares donde no se puede. Solo lo sufrimos acá también, y algún que otro chico también se descompone o se siente mal. Mucho más complicado trabajar así para ellos y para los docentes también, ¿no? Uh-huh. A la tarde ni hablar. A la tarde, 2 de la tarde, es terrible. Uh-huh. Ya después de las 11 se pone complicado.
Martín, bueno, contame qué ha dejado estos 10 años del papado, sí, Francisco, realmente un papa argentino que nos conmocionó hace 10 años con su llegada a Santa Marta, y bueno, ser el máximo referente de la Iglesia Católica a nivel mundial, ¿no?
Y Francisco significa tantas cosas, porque primero es nuestro, ¿no? Es argentino, y por eso es un regalazo de Dios, ¿no? De la providencia. Y por el otro, no deja de interpelarnos, como que hay cosas que son como si fueran misteriosas, como que uno necesita aprender el lenguaje de él o el idioma de él para concluir, ¿no? A los argentinos me parece que nos cuesta un poquito, en alguna medida, valorar lo que nos está sucediendo, de tener un papa argentino. Y por el otro, creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para interpretar algunas de sus gestos o algunas de sus opciones, digamos, o posturas frente a la realidad, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, ahora de primera mano, nos cuesta, parece que 10 años, pero creo que todavía nos cuesta ver a la distancia como ve él un montón de temas de Argentina. A nivel de la Iglesia ha sido una sorpresa tremenda, porque es un hombre que rompe los esquemas, que se sale de las fórmulas y de los protocolos, que va más allá de las fronteras, de los modales y de lo que está estrictamente pautado, digamos, para poder estar cerca de la gente. Es latinoamericano, o sea, los latinoamericanos somos fiesteros, tenemos un lenguaje propio de los afectos muy particular, que no lo tienen otras culturas, digamos, ¿no? Por eso a nosotros nos resulta también en ese aspecto muy simpático. En otras culturas por ahí no lo entienden tanto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podríamos decir a nivel general que es un pontificado distinto, por la espontaneidad, por la gestualidad, digamos, que tiene Francisco en todo su ministerio, ¿no?
Uh-huh. Francisco, ¿cómo quiere festejar, si quiere festejar, estos 10 años? Digo, porque si hay un lugar que llega en el mundo cargado de problemas es en el pontificado, ¿no? Cuando se es papa, bueno, es decir, llegan buenas noticias, pero el 90% son problemas y graves, de discriminación, de abusos, de guerras, y tienen que estar reflexionando y mandando mensajes continuamente al mundo. De reflexión y todo en una historia tan particular. Es decir, para hablar un poco en criollo, los grandes problemas lo recibe, es un receptor de los grandes inconvenientes que tiene el mundo, y tiene que venir la reflexión y lo salomónico, como se dice vulgarmente, por parte del Papa. Es decir, ¿está con espiritualidad, a pesar de todo esto, el Papa de festejar? ¿En la Iglesia festeja los 10 años?
La Iglesia, la fe cristiana es eminentemente histórica. O sea, el acontecimiento de fe acontece en la historia, no es algo místico allá que arriba de la torre de no sé qué o de la montaña no sé cuál. Entonces siempre se vive la historia como regalo de Dios, como momento de prueba, de sufrimiento, de lo que sea. Al Papa le son muy cercanas las situaciones más como Francisco, de que vive el mundo, sobre todo él tiene como una particularidad, que es a ver quiénes son los que están allá al fondo, ¿viste? ¿Quiénes son los últimos? ¿Cuáles son los más alejados? Entonces va a elegir para visitar siempre aquellos que nunca fue un papa, aquellos que la están pasando peor, ahí donde menos hay católicos, y hay que tender puentes de paz o de diálogo, que conozcan un referente como es él. Todos los temas del mundo le hacen eco, ¿no? No creo que el gran sufrimiento de él es por la pobreza, por la inmigración, es un tema que ha sido muy recurrente a lo largo del pontificado, y no lo podría hacer como lo hace si no fuera un hombre de Dios, digamos, si no fuera un hombre que se levanta a las 4 de la mañana y lo primero que hace es dedicarse a rezar, ¿no? Ahora, lo de dar gracias, yo creo que él debe dar gracias no por ser el Papa, sino por este servicio, y si vive pidiéndole a la gente que reza por él, ¿no? Recen por mí, un poco porque por lo delicado de la gestión, ¿no? Porque hay temas, bueno, muy espirituales, muy místicos, muy de la, no sé, de la iglesia, que son fáciles, pero hay otros que son muy complicados y que tienen que ver con las barbaridades del mundo, las barbaridades de los hombres que formamos la iglesia, que son realmente complicados, que no lo soluciona ningún papa, ¿entendés? Tenemos que ponernos de rodillas y solamente Dios lo puede solucionar, ¿no? El Papa no es Dios, entonces está bueno que lo aprendamos, ¿viste? Porque a veces hay como una cierta papolatría, ¿viste? Como si el Papa pudiera solucionar todo, ¿no?
Vos sabés, Martín, que fue la frase que trascendió el mundo, que dio vuelta al mundo, lo que dijiste recién, ¿no? Recen por mí, ni bien asumió.
Sí, es una constante, porque yo creo que él se da cuenta de lo que es la realidad, o sea, de que él es nada más que un hombre, entonces él puede tener la misma cantidad de embajadores que los Estados Unidos de Norteamérica, porque la Santa Sede tiene una red de información y tiene una escuela de diplomática la mejor del mundo, digamos, ¿no? Pero eso no implica que no esté al borde del error, de la acción de Satanás, de la maldad del mundo, ¿viste? De los grandes problemas que en el mundo son muy difíciles de solucionar. Y que las grandes potencias, digamos, no están pensando, bueno, en el bien del hombre, en la dignidad del varón y la mujer, de los niños, de los ancianos, no, están pensando a ver quién vende más armas, a ver quién junta más guita, a ver quién prevalece sobre el otro, a ver cómo armamos más guerras para que haya más venta de armamentos. O sea, las grandes potencias no están pensando ni en la caridad, ni en el diálogo de los pueblos, ni en la promoción de los países más pobres, están pensando en cómo vivir mejor y chao, ¿viste? Uh-huh. Es muy egoísta el planteo.
Uh-huh. Martín, ¿cumplió con tus expectativas?
Sí, aunque hay muchas cosas que me han dejado pensando y que no las he entendido. Aunque yo he vivido en Roma 3 años y se ve muy diferente la Argentina, me ha costado entender algunas cosas y sigo pensándolo. ¿Por qué no tiene una postura más fuerte respecto a algunos temas o más blanda respecto de otras? A veces digo, el Papa tendría que intervenir en esto, ¿no? Pienso así, ¿no? Pero tengo mucha confianza en la persona de él porque lo he conocido cuando estaba acá, porque es un hombre absolutamente anti-autorreferencial, lo último que quiere es que lo tengan en cuenta a él, que lo miren a él, casi que tiene una guerra con eso, ¿viste? Y a los obispos, a los curas, a la iglesia le iba diciendo dejen de mirarse el ombligo, ¿viste? Dejar la autorreferencialidad. Entonces él lo último que quiere es eso, y eso que él lo vive como sencillez, como simpleza, casi te diría como virtud, a veces no es comprendido, ¿viste? Nosotros nos cuesta, queremos más el personaje, ¿viste? Del Papa, el Papa grandioso que salió, que viajó, que lo aplaudieron, que lo aclamaron, ¿viste? Y él no, él tiene un perfil absolutamente, en eso sigue en continuidad como cuando era cardenal en Buenos Aires. La única diferencia es que ahora trata mucho más a los medios de comunicación, que antes no trataba a ninguno. Era requete contra cerrado en ese aspecto, ¿no? Y hoy es un hombre que dialoga con los periodistas, que en distintos momentos ha dado unas entrevistas estos últimos tiempos muy interesantes. Una figura que nos deja como pensando, ¿no? Porque rompe los esquemas religiosos, políticos, los formalismos eclesiásticos, así que nos deja pensando.
Hablando de temas que te deja pensando el Papa Francisco, me parece que por acá anda. ¿Sabes cuáles son las últimas declaraciones? Lo que salió en Telam, ejemplo. Francisco consideró que sí se podría revisar el celibato para sacerdotes. Esto se habló al principio de su mandato, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en Alemania la Iglesia está viviendo momentos muy difíciles con respecto a esto y a muchos más temas. Y entonces, yo creo que, viste, cuando se da pauta para... No voy a negar lo que dice el Papa, por el amor de Dios, pero si la Iglesia podría revisar, creo que lo ha revisado todas las décadas de la historia de la Iglesia, ha revisado el tema del celibato, pero...
Pero suena más fuerte ahora.
¿Cómo?
Suena más fuerte ahora, digo. Da la sensación, sí, no, como más posibilidades por una apertura de mente del mundo y todo, ¿no?
No creo que vaya a cambiar eso, ¿eh? Pero eso es una opinión mía, ¿no?
Perfecto.
No creo que vaya a cambiar, y más, es más, creo que Francisco sería el último en hacerlo, ¿viste? Porque se da cuenta de lo complejo que es la vida del sacerdote, digamos, porque lo ve de adentro también. O sea, ve las dificultades que pueden tener el sacerdote para ser célibe, regales, y también ve las dificultades que vive el sacerdote teniendo familia, digamos. No creo que Francisco sea justamente el que vaya a dar paso en este aspecto. Que se dialogue, sí, que se dialogue, que se vean perspectivas. Ya salió el tema hace 2 años y pico, cuando fue el sínodo de la Amazonía, cuando se quería ordenar sacerdotes a hombres casados, como es en la Iglesia Occidental. La Iglesia ortodoxa, ¿no? Uh-huh. Y la cosa no fue adelante. Siempre para tirar un tema para adelante se dice, bueno, vamos a ver si lo dialogamos, hagamos una comisión de estudio, pero la verdad yo personalmente, esta es mi opinión, no creo que haya cambiado al respecto.
Uh-huh. ¿Vos lo verías con agrado?
Sinceramente no, pero esto es una opinión mía, Ernesto, es muy, muy personal. No, sinceramente no estaría de acuerdo porque, mira, todos los días convivo con las familias, veo las obligaciones que tiene un padre, creo que un sacerdote que se equivocó de camino o de pronto quiere cambiar de camino tiene que tener mucho más fácil la posibilidad de formar una familia, pero si forma una familia tiene que dedicarse a su familia y ser un buen padre, digamos, o ser un buen sacerdote, porque el sacerdote, por las tareas que tiene y también por la espiritualidad sacerdotal, exige una consagración exclusiva, ¿viste? Es complicado. Es como casarse con una sola persona, ¿viste? Yo también creo que también es difícil. Y bueno, ¿por qué no me puedo casar con 4, ¿viste? Y no, porque el amor a una persona exige dedicación exclusiva, ¿viste? Por ahí es difícil de hablar este tema así rápidamente, ¿no? Pero sinceramente no creo que vaya a ir adelante. Además sería complicadísimo para la Iglesia, ¿no?
Seguramente una revolución sería.
No sé si una revolución, pero imagínate que trasladar los curas sería complicadísimo. Y si hoy hay escándalos con sacerdotes, imagínate con los hijos de los curas, las mujeres de los curas, sería bastante bastante complicado. También tampoco sería ninguna barbaridad. Sería lo que nosotros un poco Francisco trata de hacernos ver, y creo que está muy bueno eso, asumir el drama y las realidades del hombre, tuyas, mías, de cualquiera de nosotros. No digo como normales, pero como cosas que nos pueden suceder, que nos suceden. Nosotros frente al drama humano nos escandalizamos, nos señalamos con el dedo. Y la realidad es que somos seres humanos, entonces todos. Entonces tenemos que asumir el drama humano, entre comillas lo digo, con más normalidad, viendo cómo podemos solucionar, cómo podemos aportar, cómo podemos tratar de que se viva mejor, pero nadie escapa, digamos, a esta tragedia, entre comillas, que tiene el ser humano, ¿no? Con su vida de familia, de trabajo, de sentimientos, de encontrados, de historias conflictivas, ¿viste? De cosas, de grandes satisfacciones y también de grandes problemas, ¿no? Vividos en la historia, ¿no?
Uh-huh. Martín, lo que quieras agregar en el final.
Bueno, yo te quiero agradecer por llamar, por acompañarnos siempre con la parroquia, y bueno, hoy Cáritas va a estar en la capilla de Luján con el ropero ambulante. La semana que viene pasada estuvo en la zona de la capilla de San Cayetano, en distintas esquinas, lugares. Hoy va a estar en la capilla de Luján, en el barrio 25 de Mayo, para que la gente vaya y tome gratuitamente la ropa que quiera, ofreciendo la cantidad y lo que quieran para que puedan ver. Y el viernes va a estar también 17 de octubre, por ahí cerquita también en en Capilla de Luján, así que para que se acerquen a todos los que están colaborando y colaboran con Cáritas todo el año, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre está el ofrecimiento de la ropa para el que lo necesite, pero habitualmente las personas también se les pide una colaboración cuando vienen a retirar algo, excepto a la que no puede, obviamente, pero ahora se está tratando de dar para que nadie se quede sin lo necesario. Así que gracias a todos por ayudar.